Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sección, a esta corresponsalía desde Israel con Yael Macías. ¿Qué tal, Yael?
Hola Jorge, estupendamente, contenta de estar aquí como cada dos semanas.
Bueno, vamos a empezar con las noticias y déjame que lo presente así. Mientras en muchos países del mundo estamos esperando ver que los responsables políticos de la corrupción lleguen alguna vez, en algún caso, a la cárcel, en Israel el problema es que tienen ya toda la clase política dentro y hay que ver ya las revisiones de las penas, ¿no? Como en el caso del expresidente, ex jefe de Estado, Moshe Katsav, ¿no?
Así es, así es. Y me ha gustado esa introducción porque de hecho yo misma pensaba hacer un comentario al respecto. Katsav, quien fuera presidente de Israel entre los años 2000 y 2007, entró en la cárcel en 2010 por acusado y culpable de dos cargos de violación, así como otros crímenes. Y hace semanas solicitó su puesta en libertad. Su condena son 7 años de cárcel y ya ha cumplido 4 años y 4 meses y quiere que le perdonen el último tercio. Lo que es interesante es que el tribunal en Israel decidió de forma unánime rechazar la petición. Y principalmente se debe a que Moshe Katsav sigue sin aceptar que es culpable, sino que se sigue poniendo a él como la víctima. Sigue victimizándose, incluso al parecer durante la sesión estuvo llorando y demás, y suplicando que le dejasen salir, pero que han dicho que no, que la decisión ha sido unánime. Y en principio cumplirá su condena hasta diciembre de 2018. Eso por un lado. Lo que es, bueno, es evidentemente vergonzoso que un presidente de Israel esté en la cárcel, pero al menos está donde tiene que estar después de haber sido acusado de violar a dos mujeres, así como otras acusaciones. Y no es el único. También Olmert, el ex primer ministro israelí entre los años 2006 y 2009, entró en la cárcel hace casi 2 meses por varios casos de corrupción. Y claro, pensar que hay un ex primer ministro y un ex presidente de Israel metidos en la cárcel es, pues bueno, a uno le da vergüenza, evidentemente, y a los israelíes les da mucha vergüenza, porque da una imagen nefasta del panorama político del país. Pero yo lo que les digo es que al menos están en la cárcel, que es donde tienen que estar. En España todavía estamos esperando a ver a los políticos corruptos metidos entre rejas, y creo que eso no es algo que vaya a pasar a corto plazo. Entonces, por un lado, sí, es vergonzoso, da mucha tristeza ver que se llega a esta situación, pero por otro lado, demuestra que la justicia en Israel funciona y que los criminales, porque es lo que son, están donde tienen que estar. Así que bueno, es algo de lo que yo creo que al final hay que estar orgulloso, porque la lección es que la justicia funciona.
Bueno, y hablando de justicia,
aunque a veces tarde lo suyo, porque el caso Olmert sí que llevaba ya varios años que sí que no.
Digo que hablando de justicia, justamente el tema más candente quizás en las conversaciones de la calle hoy en día en Israel tiene que ver con la justicia, incluso con la justicia con mayúscula, más allá de lo que decidan las cortes, cómo se juzga a un soldado en las situaciones que se están viviendo. En el caso de este soldado que remató al terrorista que había atacado a otro soldado con un cuchillo, aunque se supone que estaba neutralizado, ¿no?
Exacto, así es. Es uno de los temas de los que más se está hablando y que más ruido está haciendo estos días en Israel. Como pequeño recordatorio, hace 2 semanas un soldado disparó y mató a un terrorista palestino en Hebrón. lo que había sucedido previamente y efectivamente rematado porque lo que había sucedido previamente es que el palestino asesinado, que se llamaba Abdel Fattah al-Sharif, si he conseguido pronunciarlo de manera correcta, junto con otra terrorista atacaron e hirieron levemente a un soldado israelí. Acto seguido, un oficial del ejército dispara a ambos, uno muere en el acto y el otro queda discapacitado, no puede moverse, está tirado en el suelo y después de 10 minutos, no es que es una reacción refleja, al cabo de unos 10 minutos aproximadamente, este soldado que ahora está siendo juzgado, remata al terrorista, le dispara en la cabeza y le mata en el sitio. Entonces, esta situación evidentemente está dando mucho de lo que hablar, porque claro, unos dicen, unos se ponen un poco en la piel del soldado, ¿no? Que está en una situación, porque los soldados en Israel, volvamos a recordar, no son soldados profesionales, ¿no? No es gente en general que lleva 30 años en el ejército, 20 años en el ejército, es gente que acaba de terminar su bachillerato y que se alista al ejército porque es lo que hay que hacer. Y lo hacen todos y en general lo hacen bien, pero no olvidemos que sigue siendo gente de entre 18 y 22 años que ha vivido, pues en general, una serie de cosas bastante limitada. Su experiencia, el miedo, en fin, son muchos factores que juegan ahí. Entonces, no se sabe exactamente qué pasa por la cabeza del soldado y muchos se están poniendo de su lado porque dicen, mira, está en un territorio que es conflictivo como es Hebrón. Acaba de presenciar un ataque terrorista que acabó siendo algo muy leve, pero un ataque terrorista, un tiroteo, disparos. La otra persona está en el suelo. ¿Qué podría haber reaccionado de otra forma? Evidentemente no tendría por qué haber hecho nada y precisamente por eso se le está juzgando. Pero mucha gente dice, este soldado que está defendiendo al país está viviendo una situación muy complicada y que a lo mejor lo que hay que estudiar es, bueno, ver el tipo de responsabilidad que se le da a cierta gente, porque a lo mejor él no estaba preparado para vivir esta situación. En fin, que es un tema muy complicado. Lo que sí que está claro es que le están, después de que el incidente saliese a la luz, bueno, el propio ejército, o sea, los propios altos cargos del ejército dijeron que este tipo de actos no representan al ejército israelí y fue detenido inmediatamente por la policía militar y ha estado bajo custodia muchos días. Y bueno, habrá que ver qué pasa. No, o sea, por un lado le quieren juzgar por asesinato, por otro parecería que eso ya es demasiado, ¿no? Porque se está hablando de un terrorista que acaba de cometer un atentado en la propia escena. Entonces, es algo que se está hablando mucho. Muchos israelíes se han echado a la calle por un lado y por otro, unos para protestar contra la agresividad que a veces tiene el ejército frente a civiles palestinos. En este caso no era un civil, pero en otros ejemplos se puede llegar a discutir que a veces las cosas no se hacen bien. Pero muchos otros han salido a la defensa de este soldado para pedir que le pongan en libertad y que vuelva a ejercer de soldado, que pueda volver a su base y seguir sirviendo al país. Así que va a dar mucho que hablar y la gente está muy enfurecida. O sea, hacía tiempo que un tema tan específico, un hecho tan específico relación del ejército daba tanto de lo que hablar y abriese un debate tan grande, porque esto se puede atajar desde tantos puntos de vista que es muy difícil, muy difícil. Y en Israel todo el mundo tiene una opinión, ya se sabe lo de dos judíos, tres opiniones, pues en un país lleno de ellos aún más.
Bueno, y vamos a dejar esta historia relacionada, como el caso anterior, con la justicia. Y vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la política, con el conflicto, pero también con la tecnología. Son los ya tradicionales ataques de los hackers de Anonymous, que digo tradicionales porque ya creo que es el tercer año que se espera que ataquen el 7 de abril. Así lo hicieron el primer año y el segundo año. Por lo tanto, están las alarmas puestas para mañana, ¿no?
Así es, así es. Esto es algo extrajudicial, llevado a cabo por parte de unos que son, o se creen justicieros, que son los hackers de Anonymous. Lo de Anonymous, como paréntesis, es un grupo, pero no es un grupo, porque Anonymous es más una idea y hay gente dentro de que sigue esa idea que está a favor de Israel. Y gente que está en contra, que al parecer son es un número bastante grande y hace mucho ruido. Y efectivamente, desde hace ya unos años, cada 7 de abril, Anonymous ataca de forma cibernética a Israel, a empresas israelíes, bancos, redes sociales, comercios, etc. Y lo llaman el Holocausto Cibernético, porque pretende borrar a Israel del mapa de Internet. También es conocido como OP Israel, OP Israel, o sea, Operación Israel, y se hace en protesta porque, según dice el grupo, Israel comete crímenes contra el pueblo palestino y se salta la ley internacional. Bueno, será que ellos no se la saltan, pero en cualquier caso. Y otros años, o sea, bueno, que todo esto parece un poco de broma y además uno dice, bueno, Israel, ciberseguridad es líder mundial. La cantidad de gente aquí que se dedica precisamente a estos temas es enorme, pero no deja de ser una amenaza y otros años, de hecho, han causado daños por valor de varios millones. En 2013, por ejemplo, atacaron a bancos, páginas oficiales del gobierno que estuvieron bloqueadas durante varias horas, cuentas de redes sociales a montones y sí que han llegado a causar muchos daños. Entonces, mañana se espera que de nuevo vuelvan a atacar, como cada 7 de abril, pero el Shin Bet dice que están preparados, que están preparados para lo que pueda venir. Y sí que las grandes empresas, los bancos y demás, lo que han incrementado sus niveles de seguridad cibernética en los últimos días, precisamente para prepararse para los posibles ataques. Los que más pueden sufrir de esto son el pequeño y el mediano comercio, que no están protegidos, no tienen la tecnología, los sistemas para poder combatir un ataque de un hacker profesional que quiere hacer lo que quiere hacer. Entonces, sí, ellos son los que al final pueden sufrir más. Pero el país parece estar preparado, han aprendido lecciones de años anteriores y será por hackers también en Israel, que aquí los hay a montones. Así que esperemos que sea un día relativamente tranquilo. Y que este holocausto cibernético no ocurra, porque bueno, Israel depende mucho de su presencia en la red.
Bueno, pero te voy a decir una cosa, aunque esto en principio haya ocasionado inconvenientes y pueda ocasionar alguno mañana, que serán menores que los de años precedentes, también, aunque no sea la intención inicial de esta gente, va a tener efectos benéficos para Israel, porque entre otras cosas, esto es un acicate para la industria de la ciberseguridad. Y es como llevar al campo de batalla los proyectos y los nuevos productos para ver si realmente son resistentes a los ataques de los hackers. Con lo cual, pues lo que están haciendo, en definitiva, es potenciar la
Por
economía
supuesto.
israelí
Y buena
de esta.
publicidad al final,
Sí,
sobre
porque
todo para la gente de aquí que se dedica a esto, absolutamente.
y ya verás cómo mañana de pronto, o mañana o pasado, van a empezar a salir noticias. cómo un invento israelí de seguridad ha transformado el ataque de los hackers, se ha vuelto contra ellos, y que de pronto los mismos que atacaban se veían infectados en sus máquinas e imposibilitados de acceder a Internet o alguna cosa de esas. En que,
seguramente.
Así que es, de eso no nos vamos a... Digamos que en la historia del pueblo judío un ataque de unos mindundis llamados Anonymous, que ni siquiera son capaces de dar la cara, pues no va a ser lo que va a aparecer en las enciclopedias de historia como lo peor que hemos vivido. Así que
desde luego,
un mosquito más para la cuenta. Muchas gracias, Yael Macías. Esperemos, mira, a pesar de la situación y de todo, pues aprovechar el momento, porque yo creo que estas semanas, a pesar de todo, es de las semanas menos problemáticas que está viviendo Israel. Hay una cierta reducción en las olas de ataques terroristas. La justicia está funcionando. Vamos a demostrar que también la protección y la seguridad cibernética funcionan. Y bueno, lo que sí,
lo que sí,
habrá gente, esto de los papeles de Panamá, que igual van a tener unos días un poco complicados. Eso en cualquier lugar del mundo.
Sí, eso les va a tocar a todos.
Muy bien, pues un saludo desde Madrid y muchas gracias, Yael. Te esperamos dentro de 2 semanas.
Un placer. Hasta pronto. Hundreds of stars.